Bueno, muy bien. Estamos por conversar con un hombre que tiene, más allá de su condición de sanitarista, de hombre comprometido con la salud y de conocedor de la temática, tiene una mirada geopolítica que uno cree es necesario tener para entender, por ejemplo, todo este fenómeno que hoy sucede con las vacunas en el mundo y, en consecuencia, cómo está la Argentina en este aspecto. Jorge Rachid, él es hoy asesor del gobierno de la provincia de Buenos Aires, entre tantas otras actividades. Jorge, Fabián Galarraga desde Concepción del Uruguay, pero para 8 radios de la región litoral, Entre Ríos, Misiones, Corrientes y Santa Fe. ¿Cómo está, amigo?
¿Cómo le va? ¿Qué dicen ustedes? Bueno, sí, la patria del protector de los pueblos libres.
Sí, señor, exactamente. Aquí celebramos el 29 de junio, como usted bien sabe.
Exactamente.
Bueno, ¿qué...?
Tendencia nacional.
Sí, señor. ¿Cuál es la mirada que tiene usted respecto de cómo está la Argentina? Veo que hay quienes dicen Argentina no ha conseguido la cantidad de vacunas necesarias, Argentina está haciendo esto, está haciendo lo otro, o no está haciendo. Usted, que es un hombre que tiene una mirada de la globalidad y de la lectura geopolítica, ¿cómo ve el panorama hoy por hoy?
El panorama lo veo complicado por las nuevas cepas, lo veo de alguna manera con una... violencia inusitada de las nuevas cepas del virus en los próximos 15-30 días. Y la verdad que las críticas que se abocan por parte de los sectores que prácticamente han combatido cada una de las políticas sanitarias en nuestro país son, obviamente, en el único lugar del mundo en que oposiciones con mapas legislativos fuertes, con gobernaciones y con municipios gobernando con capacidad de poder, han combatido las políticas sanitarias. Esto es absolutamente insólito desde el punto de vista de la mirada, en la medida en que las políticas sanitarias son sagradas en cualquier país del mundo, más en una pandemia que significa una guerra, una invasión. No tiene ejército, ni bandera, ni banda, pero es un virus que ya se ha llevado la vida de 70.000 compatriotas. Entonces, ese combate que viene desde el momento mismo del inicio de la cuarentena, que llamaron a quemar barbijos en la plaza, que fueron capaces de decir que el virus no existía, que la pandemia limitaba libertades y que las vacunas no servían para nada, o que la Sputnik era de segunda categoría, realmente en otros países del mundo esto se expresó en cuestiones muy minoritarias, filos nazis, y acá da la sensación de que esas oposiciones políticas que deberíamos tener se transformaron en enemigos de la patria, porque en realidad el poder de rehenes sanitarios, 45 millones de argentinos, ya no es un problema de antiperonismo, ya no es un problema electoral, deja de ser, digamos, cualquier herramienta de la política para transformarse en una situación que responde a otros intereses absolutamente ajenos a la política, porque son intereses que afectan directamente la salud pública, y esto es parte del Código Penal. Dicho esto, diría, para ir redondeando esta primera parte, que en el tema de las vacunas, la Argentina ocupa el lugar número 24 del mundo en la provisión, número 20 en la inoculación. Competimos con Canadá ese puesto, cuando hay 130 países que no tienen todavía una sola vacuna, y un 10% de países centrales que han acumulado en esta voracidad capitalista, inhumana y brutal, criminal casi, el 75% de las vacunas. Así que aquellos que dicen que no nos hemos manejado bien, es porque ni siquiera saben lo que significa mirar al mundo satelitalmente, ¿no?
Antes de llevarlo como si fuésemos en un botecito a navegar por el Uruguay y el Paraná a recorrer algunas de las ciudades nuestras del litoral, le quiero hacer un señalamiento y una preguntita más. El señalamiento es, yo no sé si usted tuvo que ver con la decisión, pero bien conocerá, felicitarlo porque el gobierno de la provincia de Buenos Aires es, yo creo que el único caso en Latinoamérica que ha decidido vacunar en forma íntegra a su población de personas con discapacidad, más allá de las patologías o de las características, entendiendo la situación de discapacidad como una situación de vulnerabilidad en sí misma. Así que, en ese sentido, mis felicitaciones al gobierno de la provincia de Buenos Aires. Y lo segundo, preguntarle si usted cree que serán meses de una fuerte presencia de vacunas y en consecuencia de vacunación, si usted cree que mayo, junio, a lo mejor julio, serán los meses del quiebre definitivo, más allá de los cuidados sanitarios que me imagino usted debe recomendar hay que tener, ¿verdad?
La verdad es que quiebre, para empezar por lo último, quiebre definitivo no va a haber que seguir cuidándose, va a haber que evitar los contagios, hay que pensar que incluso las personas que estamos vacunados por estar en territorio nos enfermamos y nos contagiamos y también contagiamos a terceros. Así que el cuidado debe ser permanente. A mí me da la impresión de que nosotros en el país, en provincias ya lo estamos logrando, nos faltan solamente 190.000 personas mayores de 60 que la vamos a terminar de vacunar esta semana. Estamos vacunando en un promedio de 80, 90 y 100.000 personas por día. Así que estamos vacunando en el país 1 millón de personas por semana. La provisión de vacunas se está normalizando. Esta es la agenda nuestra. Y la verdad que yo lo que le digo a ustedes, se lo digo a todos los periodistas, no tenemos que entrar en la agenda del enemigo, en aquellos que nos proponen que discutamos durante todo el día dónde se vacunó fulano, si fue presidente o no fue presidente, o si alguien quiere que vayamos con Pfizer, más allá de entregar cualquier tipo de soberanía. La verdad es que esas cosas a nosotros son para desviar la atención y para que hablemos de ellos, y nosotros tenemos que hablar de que estamos en una situación de terminar con los grupos de riesgo en las próximas semanas, en la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, que significa los grupos de riesgo de los mayores de 60, más las comorbilidades, más los docentes, más los trabajadores de la salud, más la gente territorial y de seguridad con comorbilidades, significa sacarle a la muerte el 85% de las muertes que han sucedido hasta ahora en nuestro país. O sea, le estamos arrancando a esa situación de demanda de terapia intensiva y de muerte la mayor presión que hubiese originado enfrentar este segundo brote en su magnitud cuando Manaus sea prevalente en el próximo mes, con una debilidad de ese tipo. O sea, esto nos pone muy conformes, ya estamos vacunando a los mayores de 50 con comorbilidades, y lo que usted dice de la discapacidad siempre fue un tema central para nosotros. Justamente el Ministerio de Salud de la Nación también acaba de sacar una resolución ampliando la lista de comorbilidades para vacunar prioritariamente, lo cual nos hace que de alguna manera hemos marcado el camino también, como pretendemos que se marque el camino con los cierres definitivos en las zonas epidemiológicas de alarma, como dice el último DNU, que nosotros lo veníamos practicando en los municipios desde unas semanas antes.
A Santa Fe, nos vamos a Rosario más precisamente. Jorge, el colega Diego Frisco de Radio Nacional Rosario lo va a consultar.
¿Cómo le va, doctor? Gracias. Un gusto saludarlo. ¿Cómo le va? Mire, le quería preguntar, a ver, ¿en qué hemos fallado nosotros como comunicadores o también los médicos en hacer entender la gravedad, sobre todo de esta segunda ola? Porque vemos que hay gente que todavía sigue participando este fin de semana aquí frente a las islas en Rosario, o fiestas clandestinas, pero incluso la clase dirigente, porque acá en Santa Fe, donde no gobierna la oposición, a esta hora que estamos hablando, doctor, hay clases presenciales. Los bares fueron habilitados el viernes para funcionar hasta las 23. Hoy se habilitaron gimnasios. Cuando no queda una cama crítica en la provincia de Santa Fe, ya está el 100% ocupadas, cuando la razón es de 850 casos cada 100.000 habitantes, ¿cómo puede ser que no se tenga conciencia desde la población y desde parte de la dirigencia de la gravedad de esta situación, donde coloca a mucha gente en una situación de indefensión, como estamos hoy los santafesinos, en caso de contagiarnos gravemente?
La misma angustia que traduce usted la tengo yo. Tuve el otro día una reunión por Zoom con la ministra de Salud, con Sonia, se llama la doctora.
Sonia Martorano.
Ella también expresó esta preocupación, y parece que la política a veces el temor a una tapa de algún diario nacional, de estos que dejaron de ser comunicadores porque son parte de la mesa de la discusión del poder, como los medios hegemónicos, que no paran de atacar las políticas sanitarias, confunde a algunas autoridades políticas. Yo lo lamento mucho porque estas situaciones que estamos hablando de la política, todos los días acumulan muertos, todos los días acumulan dolor social, destrozos absolutas en los planos familiares. Entonces pareciera de que ese miedo reverencial a cualquier tipo de situación mediática paraliza las decisiones políticas que nosotros creemos que, incluso la presencialidad que usted nombra, es una excusa, porque nosotros, los hombres y mujeres del Movimiento Nacional, no discutimos las herramientas, siempre discutimos la educación. El año pasado vimos procesos educativos a nivel nacional, pese, digamos, a todas las restricciones que había, y se cumplió cabalmente dentro de lo que es una guerra. El problema es incorporar el concepto de guerra a esta situación pandémica que tenemos y que se vive en el mundo, y que no se dan cuenta que una tasa de incidencia mayor de 200 implica el cierre total y absoluto de cualquier actividad, como hicieron los ingleses, como hicieron los israelíes, como hicieron los franceses, como hicieron cualquier país sensato del mundo que puede tomar medidas de este tipo sin tener miedo a una oposición salvaje, brutal y criminal que es minoritaria, pero tiene una mayoría mediática que la amplifica.
Gracias.
Nos vamos a Paraná. Rubén Lovera, consulta ahora.
Doctor, un gusto. ¿Cómo le va? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, usted hablaba de algunas de las cepas. Hablemos de lo que significa Manaus, Británica, y alguna otra quizás que usted pueda agregar que podría llegar a suelo argentino. ¿Cómo está dado el próximo tiempo en relación de las bajas temperaturas que vamos a tener en todo el país? Preferentemente, digo, teniendo en cuenta que también va a vencer en días sucesivos el DNU y cuáles van a ser las apreciaciones que va a tener el entorno presidencial desde el gobierno nacional para si va a haber o no mayores restricciones. ¿Cuál sería el punto de vista sanitario en este sentido, doctor, y cómo se podría llevar adelante en el país?
Bueno, yo soy de aquellos que pensamos que debemos tener, desde hace 2 meses venimos planteando, un cierre total de fronteras, una cancelación total de vuelos al exterior y obviamente cierre totales por zona epidemiológica. Esto es naturalmente una demanda de cualquier epidemiólogo, cualquier sanitarista, que después la política lo toma o no lo toma. En el caso de la provincia de Buenos Aires, el gobernador Axel Kicillof lo ha cumplido, lo ha hecho, lo ha llevado adelante, y la verdad es que eso ha dado algún resultado, aunque también tenemos problemas con las fiestas clandestinas, no se crea que no sucede, pero habiendo una mayor preocupación en ese sentido, creo que podemos enfrentarlo. Ahora, con los fríos que se vienen y con las cepas que atacan personas cada vez más jóvenes, indudablemente estamos teniendo y vamos a tener más problemas si llegamos con este nivel de demanda sanitaria, de ocupación de camas, a las cuales no vamos a poder dar respuesta cuando venga una prevalencia de Manaos, que obviamente por ser capaz de atacar grupos etarios más jóvenes, la población objeto del virus se multiplica por 3, y esto produce muchísimos más contagios, y hoy lo estamos verificando en las terapias intensivas, como lo han verificado las UTI y los cementerios de todos los países que nos rodean, cuya edad promedio bajó entre 10 y 12 años. Esto realmente es preocupante, se nos está muriendo gente muy joven, y la verdad es que si esto no se toma conciencia, con medidas profundamente de control, que permitan incluso a quien no cumple ir a limpiar la sala de terapia intensiva o ir a colaborar en los cementerios, para que entiendan que estamos en una guerra donde lo que hay que defender es la vida. Y la verdad, ante la vida no hay ningún otro valor que pueda oponerse a eso.
nuestras. Bien, Jorge, vamos a ir a Colón, aquí al ladito de Concepción, DLT11, también el chino Ricardo Testa.
Gracias, doctor. Buenas tardes por su tiempo.
Buenas tardes. ¿Cómo estás? Faltaría bien. Más. Para mí es un gusto estar transitando la Mesopotamia de la mano de ustedes.
Bueno, para nosotros también. Yo lo voy a llevar más a un tema médico y a una teoría para compartir juntos, ¿no? Cuando hablaban de vacunas, a propósito de la vacunación, esto indica porque también los de más de 70 años casi están todos vacunados, ha bajado el nivel de internación de la gente que está en los nosocomios en estos momentos. Estaba leyendo por allí un promedio de 52 años. Pero esto, a su vez, acarrea otro problema, que estas personas tienen el sistema inmune que funciona mejor y entonces reacciona con otra intensidad a la enfermedad. Por lo tanto, traslada en tiempo los días de terapia intensiva que están internados o los días que requiere de internación. Esto nos lleva a dos casos, ¿no? Las vacunas saca a la gente grande, obviamente, de los hospitales, o no llegan, pero al mismo tiempo se genera un colapso sanitario porque hoy tenemos una edad de internación entre 40 y 55 años, ¿correcto?
Es correcto, aunque también tenemos, si usted me permite, tenemos escenarios con la gente joven. A nosotros nos llama mucho la atención. Mira, acá no hay ningún experto en manejo de pandemia ni ningún experto en COVID-19. Estamos todos estudiando humildemente y tenemos personas jóvenes que se nos mueren en 3 días. Y personas jóvenes que duplican el tiempo de internación, como usted dice, en las terapias. La verdad que es un problema grave de manejo sanitario y epidemiológico, porque la reacción de cada organismo frente al proceso congestivo, inflamatorio, sistémico que produce el virus, hace que los organismos reaccionen de manera muy diferente. Por lo tanto, cada vez estamos adoptando más medidas preventivas, ante paliativas, ante las primeras manifestaciones sintomáticas, mucho antes de las que teníamos antes, por justamente este tiempo que el virus no nos dice cómo va a reaccionar el organismo, porque no hay un virus y pacientes que reaccionan de la misma manera. Es un virus que ha logrado penetrar, como usted bien dice, sistemas inmunológicos mucho más fuertes, pero también es verdad que esos sistemas inmunológicos más fuertes también tienen debilidades, como cualquier sistema inmunológico, a la respuesta a determinadas agresiones, en este caso pandémica, virósica o molecular. Por lo tanto, incluso hemos tenido pacientes con comorbilidades que, estando vacunados de primera dosis, han tenido problemas severos, lo cual implica que todo el desarrollo sanitario hoy en la Argentina está evocado a la determinación de cómo fortalecer las defensas de la membrana antes de que la molécula penetre.
Jorge, en nombre de todos los compañeros y compañeras que hacemos esta ronda federal, que también es una ronda litoral, le mandamos un gran abrazo y le agradecemos mucho su tiempo.
No, al contrario, yo le agradezco a ustedes el compromiso con la comunicación y le agradezco además que no toquemos temas tan desagradables como los que propone la agenda del enemigo. Y hablemos de nuestra agenda propositiva. Por favor, cuidémonos, tenemos 3 meses por delante, que si vacunamos 1 millón de personas por semana, en 3 meses vamos a tener los mayores de 30 años vacunados y sacando ya a los menores de 16 que no se vacunan, prácticamente estaríamos llegando casi a los bordes de una inmunidad comunitaria.
Vamos a poder volver a los festivales, amigo, y a los escenarios. Fuerte abrazo.
No se apresure.
Bueno, pero para el verano, digo yo. Un fuerte abrazo, que esté muy bien.
Gracias, que siga muy bien, les agradezco muchísimo a ustedes.
Igualmente. Claro, dice el hombre, no vaya a ser que se entusiasme tanto, vamos despacito. Jorge Rachit, un sanitarista fuertemente comprometido con su tiempo, con este, con nuestro tiempo, hoy asesor del gobierno de la provincia de Buenos Aires, pero con una mirada absolutamente global del mundo y particular de la Argentina.